to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia con nuestras invitadas e invitados. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel? ¿Qué tal lo llevas?
Egunon.
Egunon. Bueno, que tenemos aquí invitadas también a Miren Josune Aristondo, Miren
Josune. Hola, Egunon.
Aide Baranda.
Aise, Egunon.
Y María Silvestre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien,
Egunon. Bien. Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, ya en alguna de las cuestiones del día. Las hay, yo creo que muy interesantes y muy preocupantes también. Mira, yo esta mañana estaba hablando de lo que supone el negacionismo para la, y no me refiero al negacionismo climático, me refiero al negacionismo del genocidio. Claro, ayer una comisión de Naciones Unidas ya por lo menos puso negro sobre blanco una realidad, y es que lo que se está cometiendo ahora mismo en la Franja de Gaza es un genocidio a todas luces, ¿no? Estos debates tan absurdos que están teniendo algunos sobre si esto es o deja de serlo, la verdad es que uno no tiene más que ver la realidad e incluso comprobar cómo el ejército de Israel, por ejemplo, ahora dice que abre una ruta temporal. Bueno, lo que realmente hace es abrir un hueco para que la gente pueda escapar de la ciudad de Gaza porque la está arrasando, ¿no? En una ofensiva brutal, además, en estos momentos, ¿no? Pero bueno, es increíble todavía que estemos con unos debates artificiales o que de repente el COI diga no le echamos a Israel pues porque resulta que cumple los valores de la Carta Olímpica. Yo estoy absolutamente perplejo. Yo no sé si os pasa igual a vosotras y a vosotros.
Sí, sí. Hay perplejidad, pero sobre todo, por lo menos, empieza a haber cierta disonancia entre lo que dicen algunas instituciones o no poderes públicos o privados y lo que está diciendo la sociedad civil, ¿no? Porque yo creo que llevamos con esta situación mucho tiempo y sí se echaba quizá más... yo echaba en falta también, ¿no?, una respuesta social mucho más contundente y que presionara más a los gobiernos, a las instituciones. A mí lo que ha ocurrido en la Vuelta Ciclista a España me parece un ejemplo y me parece una muestra de solidaridad y de empatía, ¿no?, y defensa de los derechos humanos por parte de la ciudadanía, que está presionando en cierta medida a las instituciones y está obligando también a que se posicionen y hagan sus declaraciones. Lo que es lamentable, ¿no?, es que se diga que Israel está cumpliendo con los principios olímpicos, cuando uno de esos principios es el respeto de los derechos humanos, y vemos todos los días, porque es que además lo vemos, es decir, no nos lo tienen que contar, está en imágenes todos los días, ¿no? Entonces, sí, yo creo que pesa mucho en Europa y en algunos países, sobre todo Alemania, por ejemplo, no tanto en su ciudadanía, que ha habido manifestaciones este verano multitudinarias en defensa del pueblo palestino, ¿no?, y en contra de Israel, pero sí hay cierta culpa, complejo, ¿no?, del holocausto y del rol que jugó Europa, y luego también hay condicionantes pues económicos muy importantes y el papel que está ejerciendo ahora mismo el gobierno de Trump con el apoyo explícito de Rubio, hace dos días, ¿no?, avalando lo que está siendo el nuevo ataque de Israel, que está atacando a la propia ciudad de Gaza. Entonces ahí, por lo menos que haya esa disonancia y que empiece a haber una presión social fuerte, ¿no?, y un posicionarse socialmente para presionar a los gobiernos, me parece muy importante.
Ángel.
Hola.
A ver, ¿qué opinión tienes? Sí.
Bueno, yo creo que va de suave la opinión que tenemos, ¿no? Me preocupa bastante mucho el apoyo a Palestina que estamos sin duda y sin fisuras ofreciendo en este genocidio brutal de Israel. Me preocupa que si nos arise bien, si realmente pudiéramos parar a Israel, aunque no sé qué es lo que podemos parar, porque ya está casi todo destruido, pero me preocupa, pues también es verdad que el día después, ¿no? El día después de un pueblo asesinado ya, muerto, y también el día después de unos líderes como Hamas, que tampoco son precisamente ejemplo de democracia y de tolerancia. Y por lo tanto, nos preocupa, yo creo que nos tiene que preocupar todo, ¿no? Todo. No solo lo que nos está pasando, que es brutal. Empezamos desde la propia invasión de Gaza, que se produjo días después de la matanza de los terroristas de Hamas, de 2,000 y pico de israelitas. Pero ya empezamos entonces nosotros a hablar de genocidio, pero desde entonces ha pasado ya mucho tiempo, muchas cosas. Han arrasado Gaza casi completamente, y los 600,000 que quedan allí pues tienen una esperanza de vida escasa. Pero todos somos conscientes de que los palestinos seguirán viviendo. No sabemos cómo, no sabemos dónde, pero seguirán existiendo y seguirá habiendo, digamos, una pugna con Israel. No, yo no me atrevo a decir con los judíos, porque me parece que hay que distinguir mucho. Con Israel, que no sé cuál es la solución. Por eso hablaba del día después, en el caso de que fuésemos capaces de buscar algún tipo de solución.
Sí, estoy de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Yo creo que como la mayoría, la inmensa mayoría de la gente, ¿verdad? Con lo que están diciendo María y Ramón.
Ángel.
Barcato Ángel. Ramón es otro Toña que él recuerda muy bien, igual que yo.
Sí, sí.
Muy bien.
Por añadir algo, quienes tienen ese prurito de, que yo creo que no es más que en la mayoría de los casos al menos una excusa, ese prurito de no podemos decir genocidio hasta que el Tribunal Penal Internacional lo diga, y enzarzarse en esas explicaciones jurídicas que no nos aportan nada con lo que estamos viendo, yo creo que se puede hablar de exterminio, se puede hablar de asesinato masivo, se puede hablar de crimen contra la humanidad. Esos son cosas evidentes, y no enzarzarse en historias jurídicas que la mayoría tampoco sabemos en profundidad, ¿no? Yo creo que, como se ha dicho ya, la sociedad ha estado como mirando. Yo no sé si hemos estado perplejos, asustados o cómodos o un poco de todo. Pero hay cuestiones que mueven emociones, como las actividades deportivas, los eventos culturales o de ocio, etcétera. Y resulta que con todo lo que ha ido ocurriendo, que además ha ido creciendo, porque no ha ido a menos, sino que ha ido a más. Y ya se nos hacía casi insoportable ver todos los días y varias veces al día las imágenes tremendas de niños con los ojos que casi se salen de las órbitas y que se están muriendo de hambre. Les están matando de hambre, mejor dicho, ¿no? Además con las armas. Y resulta que la vuelta a España ha sido, bueno, pues una especie de acicate que ha empezado a movilizar a la gente, y ojalá se movilice más, y ojalá se movilice en más sitios, porque como contra Donald Trump y Netanyahu, para moverse las instituciones, la Unión Europea, no han hecho mucho, pero es que las reglas de juego de la Unión Europea, pensadas en otro momento en el que la unanimidad era casi un valor, junto a los valores que quienes ingresaban en la Unión Europea defendían, ahora la unanimidad es acicate para el boicot de algunos de los miembros, y hace que se paralice también la Unión Europea, y es muy difícil cambiar esas reglas de juego. Bueno, la presión social creo que está en manos de todos y de todas, y es muy importante para que otras sociedades se movilicen, y para que las autoridades, las administraciones se sientan concernidas y presionadas para parar. Y después habrá que ver, como decía Ángel, qué pasa con Palestina, que seguirá viviendo como han seguido viviendo otras colectividades que han sido arrasadas, pero siempre queda vida, y seguirán viviendo, y qué pasará con Hamas, y qué pasará con la con Palestina y con sus organizaciones políticas, ¿no?
Sí, lo decía antes Ángel, no sé si llegamos, bueno, el pueblo muerto, no sé si llegamos tarde, porque desde el 7 de octubre de 2023 ha habido bastantes acontecimientos deportivos, como unas Olimpiadas, cuando ocurrió el conflicto entre Ucrania y Rusia, rápidamente se quitó el medio a Rusia en las competiciones. En este momento también le decía yo, mire, no sé si hemos estado paralizados, dormidos, ¿qué ha pasado? Porque nos ha costado reaccionar. Y creo que la vuelta lo que ha demostrado es que no, que estamos despiertos socialmente, que no estamos dormidos, y esperemos que sea de aquí un punto de inflexión y que se empiecen a tomar medidas. Que ya hemos visto que, no sé si medidas, pero bueno, con respecto a otros eventos, en este caso no deportivos, Eurovisión, ya bastantes países han empezado a decir que si participa el próximo año se retiran. Entonces, bueno, ya vemos. Porque esto además viene por parte de los gobiernos, tanto el de España, creo que Bruselas también lo ha dicho, alguno más que no recuerdo ahora mismo. Entonces, bueno, ya no solo es la sociedad, sino que también ciertos gobiernos empiezan a despertar y crea debate social, crea debate político, y es donde tiene que estar y debería haber estado desde hace más tiempo, desde el mismo 7 de octubre
de 2023. Sí, es que aparte que estamos hablando de un conflicto que tiene muchas décadas de antigüedad y en los que Europa tiene una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, ahora mismo, claro, es la urgencia, ¿no? De se está exterminando a un pueblo, se está matando a la gente de hambre, ¿no? Y se está haciendo ante nuestras ¿no? ante nuestros ojos con total impunidad, ¿no? Entonces, eso también yo decía, ¿no? El elemento en positivo de la disonancia, ¿no? Y de la que empieza a haber cierta presión social y cierta respuesta social en contra de Israel y de su ataque a Palestina, pero también es una muestra de cómo se está cuestionando el orden internacional, ¿no? Y de cómo se está cuestionando el concepto que teníamos de pues derecho público internacional, de ¿no? salvaguarda de los derechos humanos, de cómo se llega a los acuerdos, cómo se negocia, cómo se actúa, ¿no? en la política internacional. Todo eso no solo con el tema de Israel y Palestina, sino yo creo que en términos mucho más generales, y gran parte de la responsabilidad yo se la atribuyo a Trump, pero no únicamente a Trump. Es decir, ahora mismo hay grandes líderes internacionales en Rusia, en China, Israel, Estados Unidos, que están poniendo en tela de juicio todas las normas y todos los procedimientos y todos los consensos y los acuerdos que ha costado décadas construir, ¿no? Y lo hacemos ante cierta impasividad también, ¿no? Por parte, yo creo, de la Unión Europea, que en este sentido está siendo muy tibia en la respuesta, ¿no? E incluso en lo simbólico, porque como comentabas, la expulsión de Rusia, ¿no? de Eurovisión o de otras certámenes deportivos y culturales fue inmediata y con Israel no se está haciendo lo mismo, ¿no? Y no se trata de entrar en el debate, como hacía ayer el Partido Popular, de, bueno, pues si sale de Eurovisión, ¿saldrá también del fútbol? Sí. ¿Saldrá? Ese no es el debate. El debate es decir, cómo se puede, ¿no?, penalizar a Israel para que su ciudadanía también se dé cuenta de que el mundo está en contra de lo que está haciendo su gobierno y que hay una sanción, ¿no?, social, ética, moral, política a ese genocidio. Entonces, a mí esta semana también, ya yendo a lo particular, la postura que tiene el Partido Popular en España, yo es que no la entiendo. Parece que está haciendo también, que coge este tema para hacer crítica política a un gobierno. Es decir, es una cuestión que trasciende o que tiene o debería trascender, ¿no? Lo que es la política nacional y el rifirrafe entre un partido de la oposición y otro en el gobierno.
Pues sí, es lo que tenemos entre manos. Ángel, por cierto, ¿cómo has visto ese final de etapa? Tú que eres muy del ciclismo, todo hay que decirlo.
Pues tengo que decir que estuve nerviosa durante toda la tarde porque me imaginaba que algo iba a pasar, que la vuelta no iba a terminar en Madrid, como así fue, y estuve pues entre 24 horas todo en la televisión, entre el canal de Todo Noticias de Televisión Española y el canal de La 1, en el que estaban los comentaristas Carlos de Andrés y Pedro Delgado. Y lo primero que tengo que decir es cómo dos canales que estaban emitiendo prácticamente lo mismo, uno dándole más importancia a lo deportivo, otro dándole más importancia a los acontecimientos que se iban produciendo en Madrid, que pertenecen a la misma televisión pública, además, estaban informando de manera completamente diferente. Es curioso que el canal 24 horas estaba informando de lo que estaba pasando, mientras que Pedro Delgado, particularmente Pedro Delgado, no tanto Carlos de Andrés, estaba opinando sobre la cuestión. O sea, menos mal que yo creo que recibieron instrucción de cortar la emisión en la 1 y dieron paso a un avance informativo en el que pasaron a periodistas y a profesionales, pues que empezaron a hablar de lo que estaba realmente pasando en Madrid. Bueno, eso lo primero, por lo tanto lo viví pues como lo vive un aficionado al ciclismo y también como lo vive, sobre todo en este caso, pues no soy especialmente persona que veo acontecimientos deportivos en la televisión, pero en este caso me interesaba como persona que estaba sintiendo, pues, de alguna manera la causa palestina, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la reacción de la policía, la reacción de la opinión pública, la reacción del pueblo? Bueno, en general, a mí me pareció que fue una manifestación pacífica. Naturalmente, y aquí sí que habría que hacer una puntualización, naturalmente que en todo derecho en el que se ejercen libertades de expresión y de manifestación, hay momentos puntuales con natos de cierta violencia física contra unas vallas en este caso, que lo que hacen precisamente es que se desarrolle esa capacidad de manifestación de una manera más libre, porque permitieron que rompiendo unas vallas la gente pudiese salir a la Gran Vía y montar allí mismo una manifestación, ¿no? Pero no hubo ningún tipo de agresión física. Lo comparo con lo que estamos acostumbrados a tolerar, a ver, en las manifestaciones y en los conflictos laborales de los que creo que entiendo algo, y digo, bueno, ¿por qué se protegen tanto las libertades de expresión y el derecho de manifestación y el derecho de huelga de los trabajadores y no se protegen igualmente cuando esos derechos de manifestación y de expresión se realizan en favor de un pueblo absolutamente masacrado y vulnerado, ¿no? De alguna manera, y creo que esta es una lectura que tenemos que hacer, en el siglo XX se entendía que que los trabajadores eran la parte débil de la relación en las relaciones industriales. Hoy entendemos, afortunadamente, que la parte débil de la relación en la correlación mundial son esos terceros países pobres, atacados, miserablemente vulnerados en sus derechos, ¿no? Yo creo que eso es bueno porque hemos cambiado el chip de nuestra propia sensibilidad en favor de los derechos humanos, que ya no es la cercana, sino que es la global.
Bueno, la verdad es que yo soy de los que insiste que yo vi momentos de tensión, pero jamás he visto violencia en eso. Y ya, claro. ya cuando escucho lo de la Kale Borroka y estas cosas, digo, mira, esta gente no sabe ni de lo que habla, y ya cuando ya te lo extienden a las calles de Sarajevo, dices, pues mira, ya apaga y vámonos, que se acabó, ¿no? Claro, ayer algunos insistían en la violencia. No, empujaron unas vallas. Yo, como dice Ángel, he visto manifestaciones laborales con mucha más violencia, tiragomas y lanzando
y los piquetes y los paroles de tráfico
y he visto de todo, vamos, es más, es que lo de las vallas es que les ha pasado en Madrid con lo de Ferraz, con los que van a rezar el rosario, que les cortan la calle y no les hacen nada, y dice, oiga, pues bueno, ¿qué? bueno, es una cosa, bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. Ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Segunda feria ganadera local en Galdames. Este sábado 20, durante toda la mañana en el Parque Achuriaga se reunirán una veintena de ganaderos y más de 100 animales. Además, habrá pan, dulces, miel, morcillas, arándanos, paseos en pony para los peques y concurso de perros pastor. Más info en galdames.eus. ¡Anima aceites!
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Abónate a la nueva temporada de La Voz, Diálogos. Elige entre nuestros 5 tipos de abonos y disfruta de la música que quieres al mejor precio. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Denda bat irekin nahi duzu, baina ez dakizun nondik hasi. Berriz enpresak eskuzesku lan egingo du zurekin. Hobekien datozkizun negozioak bilatzen, bideragarritasuna eta enpresa plana prestatzen, eta lege aholkularitza ematen lagunduko dizu. Hala ekitea, eskura izango duzu. Errelebo hartu besterik ez duzu egin behar.
Berriz enpresa, eskuzesku, Eusko Jaurlaritzako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila.
Mugikortasunaren aste Europarra, Areatzako gaian bertan hilaren 19tik ostirala 21ra igandea. Txikientzako doako jarduera ugarien bitartez ikusial izango duzu, kontzesionarioak nondik nora mugitzen ari diren. Erakundeek nola egiten duten aurrera edo ta gure enpresak zertan dabiltzan. Argibide guztiak bilbosimikotxe.net webgunean. Antolatzailea Bilboko Udala.
Mejor si después de este anuncio ponen tu canción favorita. Y mejor si mientras la escuchas se te ocurre que va siendo hora de escaparte unos días. Un poco de sol, un poco de playa, un poco de comer bien, un poco de vivir. Y mejor si eliges venir a Valencia, porque así es la vida aquí. Valencia, mejor esta vida. Fundación Visit Valencia y Turismo Comunidad Valenciana.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, algunos dicen porque tienen el valor de decir de que 22 policías fueron heridos. Yo vi golpear sin control a las personas, un señor mayor estampado en el suelo, etcétera. Yo he visto unos comportamientos policiales que yo creo que tienen que mirárselo muy mucho, sí. El Ministerio de Interior, y llamar la atención a algún que otro policía, sí, por el comportamiento, ¿no? Pero ¿cuándo ha habido orden internacional? Pregunta un oyente. Cuando Estados Unidos promovió y gestores golpes de Estado en Guatemala, Chile, Argentina, Irak, Siria, Afganistán, Libia, se castigó a alguien, se apartó a Estados Unidos de algún evento. A ver, habla de Estados Unidos porque antes hemos estado hablando yo en una entrevista precisamente de la deriva autocrática que lleva Estados Unidos, que tiene toda la pinta, sí. Tiene toda la pinta de convertirse, o sea, ha dejado de ser una democracia porque este señor, además ya lo poco que podía quedar, se lo está llevando por delante. No, pero bueno, también otro oyente pues que decía que bueno, sí, que algunos de los comentarios que estamos haciendo aquí pues son comentarios que ya habían hecho ellos también, que habían coincidido con nosotros en los comentarios. Bueno, pues esta es la realidad y es lo que tenemos, ¿no? Bueno, oye, que no quiero tampoco obviar otros temas más cercanos, porque mañana tenemos un pleno de política general aquí entre nosotros. Un pleno político. Es que, ¿sabe lo que ocurre? Que la realidad en Euskadi está tan tranquila, es aparentemente tan plácida con respecto a lo que vemos en otros lugares, que incluso hasta le damos menos importancia, ¿no? Y yo el primero, porque digo, es que a mí lo otro me enciende. Esto me deja más tranquilo, porque digo, bueno, pues oye, discusión política como tiene que ser, ¿no?
Sí, y habrá debate, y será debate.
No, y claro, hombre, a ver, hay temas muy gordos.
Habrá momentos de debate,
hay,
bronco,
hay temas gordos encima de la mesa, sí. Porque tenemos no solamente lo del nuevo estatus, que ya veremos cómo queda, pero luego hay temas...
La vivienda,
pues irresolubles. Y te voy a decir una cosa, irresolubles. El de la vivienda es irresoluble. Hoy mismo venía un reportaje en el que se decía que hay en Etxebide, demandando en Bilbao, 30.900 personas demandando vivienda. Se van a construir de aquí a 2028 1.000. Tenemos un problema.
Sí.
Hay un problema. Un problema evidente, ¿no?
Pero, no, fíjate, a mí... estaremos muchos de nosotros muy atentos y muy atentas a lo que ocurra en el Parlamento Vasco por el interés que tenemos por la política muchos de nosotros, ¿no? Pero me preocupa esta última maniobra en el Partido Popular Vasco, porque y me preocupa especialmente por las derivadas que pueda tener en el debate público y en el discurso público y en la conversación pública también en Euskadi. ¿A qué viene ese cambio entre congresos? Algo que dice algún portavoz del Partido Popular que es normal, creo que no lo es, nombrar una gestora en medio, entre congresos, etcétera, no lo es, ¿no? Pero yo espero que tengamos un debate interesante, duro, porque así tiene que ser cuando hay visiones diferentes y a veces contrarias para dar solución a los problemas y a los retos que tenemos, pero que no nos enzarcemos y no se enzarcen en esa inquinosa conversación como está ocurriendo en otros lugares. Pero ya te digo que a mí me da miedo por ese movimiento que ha hecho el Partido Popular en Euskadi, en Vizcaya en concreto, pero que seguramente acabará con portavoces al estilo y uso de lo que ha sido en lo que llaman el Congreso Nacional ellos del Partido Popular, que ha acabado, no sé si arrinconando, pero si por lo menos poniendo en la palestra y en primera fila a dos portavoces, uno del partido y el otro en el Congreso, que realmente nos dan un disgusto y nos llenan de rabia a veces cada vez que hablan, por las mentiras que dicen.
Sí, al final tienen que crear debate, que lo que decíamos, son muchos partidos, ponerse de acuerdo no es fácil y más en ciertas cuestiones que están muy polarizadas, pero es que tienen que dar soluciones. Esperemos que sea un debate enriquecedor, que no acabe en politiqueo, que sea mera discusión, que acabe en insultos y quede para cuatro tweets, pues eso, fuera de tono. Y que eso, que tienen cuestiones como la vivienda, como la inmigración, que muy importantes. Ayer también comentabais algo que había salido sobre la seguridad, aunque creo que era más en Bilbao.
Sí, sí.
La percepción.
Sí, el debate del Ayuntamiento de Bilbao sobre lo que más le preocupaba al alcalde era la seguridad en estos momentos y demás. Yo hice una entrevista aquí porque yo sigo manteniendo, yo cojo las cifras, miro incluso el propio informe de la Policía Municipal de Bilbao y... Bueno, yo sé que voy en contra de la corriente generalizada, pero yo no tengo ninguna percepción de inseguridad, ni creo que ha habido un incremento de la inseguridad, ni nada que pues se le parezca, pero bueno,
este
son percepciones.
Este tipo de cuestiones también las tienen que tratar, desmitificar en caso de que sea falso o tratarlas en caso de que sea verdad. También ayer decía a uno de los invitados que tenía que... Sí, que se tenía que fundamentar en la realidad y no en encuestas, pero claro, al final las percepciones y las actitudes se miran así en encuestas, pero claro, tienen que estar representada toda la sociedad, no solo una pequeña parte o la parte que les interesa en este caso a los políticos y políticas. Entonces, a ver lo que nos depara mañana.
María.
Sí, ahí es interesante, ¿no? La reflexión sobre el dato y el relato, ¿no? Y muchas veces sobre también la percepción que tiene la ciudadanía y cómo eso también condiciona, ¿no? La opinión pública condiciona ahí mucho, ¿no? La decisión política. Entonces, ahora mismo, si cogemos el último Deustobarómetro, la principal preocupación es la vivienda. Sigue, ¿no? Preocupando pues la situación de Osakidecha y la situación económica y cuestiones como la seguridad, que no eran un problema, empieza a verse una tendencia ascendente. Y yo estoy de acuerdo contigo, Koldo, que es una cuestión más de percepción que de realidad, porque si vas al dato objetivo, realmente vivimos en ciudades, ¿no? Y en un país que, si lo comparamos con otros lugares en el mundo, da muchas garantías de seguridad, seguridad física y seguridad social. Pero claro, no podemos obviar la percepción, porque aquí creo que sí estamos o podemos cometer un error. Hace poco leí una entrevista, no voy a poder citar quién era, en un periódico, ¿no? Es decir, toda la crítica que se está haciendo a la izquierda política, ¿no? A lo que se llama el movimiento woke, al buenismo político, etcétera, ¿no? De no saber identificar cuáles son los problemas o las necesidades reales que tiene la ciudadanía. Entonces, el discurso de, y yo lo comparto, ¿eh? La migración no es un problema, la migración es un fenómeno social y hay que ver cómo lo gestionamos, o la seguridad es una percepción, si no se explica, ¿no? Y si no se toman medidas concretas para, uno, modificar dicha percepción y luego gestionar aquello que genera conflicto y malestar entre la ciudadanía, es muy posible que la gente, es cierto, se polarice y vaya a discursos mucho más populistas, ¿no? que ponen el foco en esas percepciones, esas inseguridades y esos miedos, y deslegitiman un discurso igual más racional. Entonces, buscar el equilibrio ahí, entiendo, creo que es muy, muy complicado. Y ahí la responsabilidad de los partidos políticos y de la clase política es muy grande, ¿no? Es decir, cómo enfocan estas cuestiones, cómo lo llevan al debate político, qué tipo de propuestas, promesas o discursos nos proponen. Y sí creo, ¿no? Es decir, en Euskadi el Parlamento Vasco no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que vemos todos los miércoles en el Congreso de los Diputados en Madrid, y eso es una suerte, porque lo que ocurre en Madrid deslegitima la política, genera desafección y ahonda en la crisis de la democracia como sistema político, porque se cuestiona cuál es el papel y el rol que tienen que jugar los partidos políticos en la democracia, y creo que eso sí es un peligro muy serio. Aquí no, pero claro, eso no quita para que realmente tengamos temas muy importantes que debatir y que políticamente discutir y que políticamente actuar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se plantea el debate. Yo creo que la vivienda, es verdad, no lo vamos a resolver de aquí a pasado mañana. Es verdad que es un problema social que venimos arrastrando en décadas, que tiene mucho que ver con nuestra cultura también y nuestra forma, ¿no? De adquirir, ¿no? O de ocupar una vivienda, en el sentido de cómo, ¿no? Somos una sociedad que posee, que no alquila, y el parque de alquiler además se ha visto sumamente afectado en los precios por el turismo y por otras muchas cuestiones, ¿no? Entonces, es multidimensional.
Sí, sí. Ángel, ¿qué expectativas tienes?
Siguiendo el hilo un poco de María, a mí me destacaría una cosa. Me parece que la sociedad se ha hecho mayor, somos mayores, los partidos políticos se han hecho mayores junto con la sociedad, y yo creo que demasiado centran los partidos políticos sus debates y sus preocupaciones, ya sea la seguridad, en las cuestiones que afectan a los mayores, y nos olvidamos de lo que pasa a otra parte de la sociedad, a los jóvenes particularmente, con el problema de la vivienda, pero también a los trabajadores que sufren condiciones de cierta precariedad, que no llegan justo a fin de mes, que tienen salarios, digamos, insuficientes, y que lo que hacen es provocar una enorme desafección política hacia todos los partidos, hacia todos, sin exclusión, excepto quizás a los dos extremos, de la izquierda y de la derecha, ¿no? Y particularmente creo que esta es una de las importantes razones por las que Vox sigue calando votos, en un caladero fácil, porque se lo dejamos fácil, porque no se atienden las demandas de insatisfacción de los jóvenes, y también las extremas izquierdas, escabileamos GKS, que lo tienen también fácil, más fácil, pues porque ahí están quedando huecos muy importantes en nuestra sociedad, que si no se abordan desde el rejuvenecimiento posiblemente de la clase política, y también desde el rejuvenecimiento de nuestros discursos, estamos, creo que, propiciando la posibilidad de que por ese agujero nos entre muchos sistemas.
Bueno, yo espero que nos tengamos cierta tranquilidad, ¿eh?
Bueno, sí. Hablando de la vivienda, además de que como tema es multifactorial, en plazos hay medidas que son urgentes en el cortísimo plazo, porque claro, es verdad que la solución necesita tiempo, pero en ese tiempo la gente que necesita vivienda va cumpliendo años y a ver qué salida le das, ¿no? Pero además, desde el punto de vista político, es una competencia y, por lo tanto, una responsabilidad amplísimamente compartida entre las diferentes, entre los diferentes niveles institucionales. Y en ese sentido, en Euskadi, los diferentes niveles institucionales también están gestionados por diferentes partidos políticos. Por lo tanto, más razón para que todos los partidos, porque todos están implicados en sus diferentes niveles, hablando de esos diferentes niveles institucionales, ayuntamientos, diputados, y todos tienen, el gobierno vasco, y todos tienen responsabilidades muy importantes, suelo, permisos de construcción, de habitabilidad, porcentaje de vivienda pública, todo eso está muy compartido, es imprescindible y a los partidos les debe interesar también llegar a un acuerdo, a acuerdos de mínimos para ver cómo escalamos el siguiente paso y el siguiente y el siguiente. En algo tendremos que ponernos de acuerdo, aunque no sea en el 100% de las cosas que cada uno quiere poner en marcha, ¿no? Es la única salida que tenemos.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¡Ya llega la Feria de Mosques! Lo mejor de nuestros paserris, exposición de ganado, concursos de chacolí, de caballos y de perros pastor, asado de ternera autóctona. Este domingo 21 de septiembre, Feria de Mosques, calidad y naturaleza. Organiza Ayuntamiento de Mosques, colabora BBK.
En Asador Lejarrene Berría, el producto se respeta, se mima y se disfruta. Asados lechales, carnes y pescados a la brasa acompañados por una cuidada selección de vinos. Elige menú del día, de fin de semana o carta. Reserva en el 615-742203. En Lezama, Lejarrene Berría, la esencia del buen asador.
Badatos, badatos, Galdakao, Kujayak, Santa Kurchak. Del 12 al 21, fiestas de Galdakao, diversión para todas las edades. Sin tregua ni descanso, conciertos con Sutagar, Sune, puro relajo, Tansungueiras. El mejor ambiente festivo con un lema claro: no a las agresiones machistas. Galdakao, Kudala.
Con el euskera, abraza nuevas relaciones, nuevas vivencias y más oportunidades profesionales. Matrículate en un Euskaltegi y aprende euskera. Ahora, gracias a las ayudas, puedes aprenderlo gratis. Infórmate en ave.euskadi.eus. Abraza la euskera. Gobierno Vasco.
Irailaren 26an Lasesarreko kiroldegian izango da Oregawa ekimena. 2000 metro karratu egongo dira klima aldaketaren inguruko esperimentu zientifikoak egiteko doan eta din guztietarako. Itxaspeko robotak, haize sorgailuen muntaketa, droneak, txikigunea eta askoz gehiago arratsalde berezi batean. Informazio gehiago oregaua.org edo barakaldo.eus webuneetan eta Barakaldo appean.
En VIP Galdakao tienes tu tienda de informática de confianza, ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdakao. VIP Galdakao, tecnología a tu alcance.
El Teatro Arriaga recupera su producción Moto Membra Jesu Nostri. Este precioso espectáculo fusiona un texto escrito e interpretado por Eneko Sagardoy con una pieza musical de Dietrich Buxtehude. El Conductus Ensemble, dirigido por Andoni Sierra, interpreta esta obra maestra, Moto Membra Jesu Nostri. No te pierdas una actuación única el 27 de septiembre en el Teatro Arriaga. Entradas en taquilla o en la web del teatro.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 636-41-24-34 y en conservachato.com.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en esta sintonía, la de Radio Popular. Yo, la verdad es que estaba, cuando os he interpelado sobre lo de mañana y estábamos hablando sobre cómo comportarse, hombre, la verdad es que uno mira a Madrid, donde el insulto ha sustituido la argumentación, donde hay un insulto ad hominem, es decir, ya no vas a rebatir un argumento, vas simplemente a destruir a la persona. Eso ya aquí, afortunadamente, en Euskadi no se está dando. Y mejor que no se dé.
Ya, pero lo que decía Josune, con respecto al Partido Popular en Euskadi y los cambios.
Que igual los cambios pueden venir.
Yo creo que los cambios pueden venir por ahí, ¿eh? Sí, cómo se radicaliza un discurso, cómo se crea la confrontación.
Pero en el Partido Popular, aquí no es nuevo, Marín Josune.
Sí, pero.
Porque esa radicalización del discurso aquí se ha dado durante muchísimo tiempo. Y tengo en la mente personas que han pasado por aquí, por estos micrófonos, hablando conmigo. ¡Buah! Que ha sido época muy dura, ¿eh? Y no ha conseguido penetrar el Partido Popular en esos momentos.
Cuando entró Vox al Parlamento Vasco, yo creo que todos, incluido creo que el Partido Popular, pero no lo sé, todos los grupos parlamentarios, con esa excepción, que no sé si es excepción o no, llegaron al acuerdo de contestar a Vox en las interpelaciones y en las preguntas, etcétera, pero no entrar nunca a los desatinos a los que se preveía que iba a entrar por cómo fue la campaña y cómo estaba siendo Vox en el Congreso. Y eso lo han cumplido. Yo espero que si el nuevo PP o el renovado PP, mejor dicho, entra también por esa vía, se llegue a un acuerdo en el mismo sentido y no tengan eco esas historias fuera del debate político y del debate sobre los temas con argumentos, con propuestas, con contrapropuestas, etcétera. Pero yo creo que hay que llamar la atención sobre esa posibilidad.
Sí, eso. ¿Tú crees que ese riesgo existe, Ángel?
Sí, creo, sí. Yo creo que no solo existe de que el PP, digamos, radicalice su discurso y bueno, se vaya aproximando a Vox, porque es donde parece que tiene mayor caladero de votos, sino que creo que además hayan encontrado un caladero de votos. O sea, creo que ahí, en la desafección política y en el contra todo lo convencional, contra los grandes partidos, pues el PP se puede situar en un cierto extremo en Euskadi, que vaya consiguiendo votos no tanto a favor cuanto en contra de los demás, ¿no? De desafección al PNV, de desafección al PSOE, de desafección. Y por lo tanto, pues vaya diciendo esto, no vale nada, no hacen nada. Mejor al final votar a los que les están llevando la contraria, ¿no? Sí. Y me parece que, bueno, que es un peligro real, que está ahí y que va a dar demasiado juego, ya lo está dando en toda Europa, ¿no? No es que seamos una isla nosotros.
No, hombre, en Europa ya sabemos cuál es la deriva, eso es evidente, ¿no? Pues ya hemos visto la deriva.
Sí, pero el Partido Popular sabe además, sabe de sobra, que gobernar va a ser si consigue mayoría absoluta con Vox y quedándose él a distancia de Vox en número de votos para tener cierta capacidad de bueno, de que Vox no le lleve a decir o yo voy al gobierno contigo o no te apoyo.
Mira,
que esa es su obsesión y su objetivo. Y lo demás no le importa. No le importa lo demás, estamos viendo lo que estamos viendo también en el PP Vasco hasta ahora, cada vez que se asoma el responsable, el secretario general del Partido Popular de España.
Mira, esta mañana, por ejemplo, Vox en Andalucía ya le ha dicho a Moreno Bonilla que en las próximas elecciones ellos ya no están por la labor de apoyar, sino que quieren entrar en el gobierno de Andalucía. Han estado en gobiernos en otras comunidades y se han marchado, por intereses tácticos.
Sí, pero cuando quieran podrán volver.
Pero siguen presionando porque si no te quedas sin presupuestos.
Claro.
Eso es una realidad. Y ahora en Andalucía ya han dicho que sí, que ahora ya quieren entrar en el gobierno si Moreno Bonilla no consigue la mayoría, que no creo que la pueda conseguir, porque tiene un problema de deterioro fundamental de cómo está el país ahora mismo en Andalucía, me refiero. Bueno, esta es la realidad. Bueno, ya veremos a ver, pero bueno, yo en principio mañana sí que espero que el debate sea intenso. Creo que hay cuestiones, además, muy relevantes que hay que adoptar. Vamos a ver cómo se va. Algunos temas que creo que van a quedar
El tintero.
Sí, a ver, el otro día estaba aquí Arnaldo Tegui, hablábamos aquí del nuevo estatus y digo, ya, bien, bien, pues mira que por eso de acuerdo en Euskadi. No vas a irte a Madrid a hablar de un nuevo estatus cuando ni aquí sabes lo que quieres. Que eso es lo que, eso es otro de los puntos que está pasando. Digo, no, primero habrá que ponerse de acuerdo. Sí, hay que ponerse de acuerdo aquí. Porque luego ya tenemos la deriva de Madrid y ya sabemos cómo funciona todo aquello. Ya hemos tenido experiencias previas, lo hemos tenido nosotros, lo han tenido los catalanes, o sea, no es broma, ¿no?
Sí.
Que estas cosas pasan.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal, qué deriva tiene todo esto. Pues así llegamos al final de nuestro recorrido. Vamos a tener mañana las expectativas puestas en ese pleno de política general y, por supuesto, lo que voy a agradecer es a los oyentes el que nos hayan acompañado en el día de hoy. Ángel, que tengas una buena jornada, un buen día.
Vale.
Venga, Abur, es que ricasco. Miren, yo soy Aristondo, María Silvestre, Aide Baranda, que tengáis buena jornada, buen día. Vale.